en esta esquina, el Santo Cavernario.
¿Qué tal, qué tal, qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Mr. Machine Gun. Este es su programa Lucharlas. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, pero antes de ir con él, les vamos a recordar que se suscriban, que le den suscribir al canal de YouTube, que le den like, que compartan. A todos los que ya lo hicieron, se los agradecemos. Así es que, bueno, sin más, vamos con nuestro invitado de hoy. Él es Hechicero. Hechicero, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos a todo tu público. Y pues aquí estamos a la orden para charlar un momento con ustedes.
Excelente, excelente. Oye, Hechicero, platícanos un poquito de dónde viene el nombre. Bueno, vemos que no eres Hechicero Junior, ni hijo de Hechicero, entonces te forjas tú solo. Platícanos un poquito de eso, ¿no?
Sí, Hechicero nace originalmente ya hace 19 años, originario de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Allá estuve forjándome como luchador cerca de 11, 12 años casi, para posteriormente ya en esta necesidad de dar un brinco profesional, de salir de una zona de confort y aspirar a tener mayores logros como luchador profesional, es como emigro a la capital del país, a la Ciudad de México, a tocar las puertas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y pues el nombre nace, pues no sabía, cuando mi primer profesor me hace el aviso, me notifica que me puede debutar ya, pues me pregunta qué quería hacer, rudo, técnico. Le dije que no sabía, trabajar con máscara, sin máscara, no sabía, técnico, rudo. Le dije, no sé, lo único que yo sé es que pues, quiero tener esa magia de poder capturar la atención del público, ya sea con una llave, con un vuelo, con un golpe, o sea, tener esa versatilidad, ese factor sorpresa que enganche al público, a los rivales, a los compañeros, a la prensa, a todo el mundo. Y entonces, pues, relacioné mucho la magia con la hechicería, y es como nace originalmente primero Rey Hechicero, y ya una vez que ingreso al Consejo Mundial de Lucha Libre, solamente como Hechicero.
Ahora, al entrar al Consejo Mundial de Lucha Libre, te vienes de Monterrey, ya vienes entrenado, ¿llegas a perfeccionar lo que estás haciendo en el Consejo, o cómo entras al Consejo?
Bueno, yo ya tenía cerca de 11, 12 años trabajando allá, y ya tenía un lugar como estelarista en Nuevo León. Yo prácticamente era de los luchadores que encabezaban carteleras y me tocaba recibir a lo mejor a nivel nacional que llegaba a competir al estado de Nuevo León. Pero sí, efectivamente llego al Consejo Mundial de Lucha Libre a tocar puertas, y lo primero que me hacen, pues, como todos, ¿no? Primero la abres y estar tocando hasta que insistir hasta que me dan la oportunidad de entrenar. Me ven entrenar, me hacen una prueba junto con otros jóvenes. Cada profesor que hay en el Consejo Mundial, año con año, selecciona a sus mejores luchadores, y entre todos se juntan un total de 25, 30 luchadores para escoger a lo mejor, que son los prospectos a debutar. Ahí me incluyen a mí, a las 7 semanas de entrenamiento me incluyen, hago la prueba y paso este filtro, y me debutan a los 2 meses de entrenamiento ahí con ellos. Exactamente fue enero 2014, 7 de enero, en la ciudad de Guadalajara, en la Arena Coliseo, cuando debutó. Y pues más que perfeccionar, digamos que es adaptar mi estilo. Me refiero a adaptar porque pues, yo ya venía trabajando a un alto nivel de competencia, y sí es muy diferente trabajar al ritmo y el estilo. Tal vez en trabajar en Monterrey, en Nuevo León, yo podía estar en la lona, llave contra llave, 30, 40 minutos, que así estaba acostumbrado, porque era mi estilo y la gente me conocía y así me ubicaban. Obviamente llego al Consejo Mundial de Lucha Libre, es trabajar con un público que no me conoce, que no conoce mi estilo. Le sumas que trabajar para la Arena México es sumamente más complicada. No hablo que sea mejor ni peor, sino simplemente es más difícil, porque eso se conjuga un público híbrido. Me refiero a que puedes encontrarte un jovencito que va con el afán de tomar una cerveza, echar relajo, o igual te topas un aficionado que tiene 30, 40 años viendo lucha libre, que es muy tradicional, te topas a turista nacional, turista extranjero, gente que va a la lucha libre porque le gusta, le apasiona, gente que va por curiosidad, por primera vez, más aparte trabajar para televisión. Entonces hay que comercializar el estilo, el personaje, el ritmo de trabajo es muy distinto, es más dinámico, y bueno, es el gran acertijo que tenemos que descifrar todos los luchadores que ingresamos, ya traemos un recorrido de experiencia, trabajar a otro nivel, otra intensidad al ingresar al Consejo Mundial.
Por lo que me mencionas, se ve que tienes muy en claro cómo es el aficionado del Consejo, todo cómo se maneja, pero háblanos un poquito detrás, ¿no? De lo que como aficionados o como medios no vemos. Llegas tú, empiezas a entrenar, por lo que me dices, al parecer alguien cargo en ti, porque a 2 meses luego darte la oportunidad, no que digas como novato, pero a 2 meses en el Consejo te dan la oportunidad. tocayo tiene algo y por eso vamos a apoyarlo. ¿Alguien en particular lo vio o cómo fue eso?
Pues bien, dicen que el que es perico donde quiere es verde, ¿no? Obviamente me costó mucho al ingresar simplemente a entrenar. Fueron cerca de 7 semanas de entrenamiento. Me seleccionan para hacer el tryout final, para hacer prospecto a debutar. Estamos todos hablando, yo creo que serán más de 200 alumnos que hay entre los distintos profesores. Fuimos casi 30 los que hicimos la prueba ese día. Y pues las cualidades se notan, obviamente. El estilo, el ritmo de entrenamiento pesa mucho cambiar de un estilo, lo que yo conozco, tal vez son los mismos ejercicios, pero se hacen con otra intensidad o con una ligera variante, y eso cuesta, pero los destellos técnicos o las cualidades que diferencian a un luchador de otro, que creo que ese fue lo que me ayudó, el tener un estilo que si bien tuve que irlo adaptando a lo que la empresa requiere, al ritmo de trabajo, a lo que la gente que sigue el Consejo Mundial gusta ver, tuve que adaptarlo sin duda y evolucionarlo, pero los destellos de un personaje que tiene estilo propio y una técnica definida, eso es lo que resalta, no nada más de mí, de cualquier luchador. Creo que es importante, es lo que siempre le comento a los jóvenes. Si tú encuentras, primero, que estás dentro de la lucha libre, define cómo ves, qué quieres de ti como luchador, cómo defines y qué quieres de tu personaje. Y lo primero que tienes que hacer es distinguir tus rasgos característicos o individuales, qué te hace diferente, y sobre eso tienes que trabajarlo y potencializarlo para que sobresalgas entre miles de luchadores.
Mencionas algo que me llama la atención, mencionas tener un personaje y un estilo propio. Creo que viene esa parte donde tú lo adquieres como más como rudo, porque hubo una temporada donde en el Consejo Mundial, viene Místico, él marca una época, pero de pronto lo que mucha gente comenta, mucha gente dice que todos se convierten en místicos, ¿no? Todos se convierten en místico en estilo, manera de volar y demás. Pero tú buscas un estilo, un personaje propio, más estando del lado rudo. ¿Cómo lo hacías y cómo lo vas adaptando? Porque también estamos hablando que pues, el Consejo Mundial es la serie y estable, y de pronto llegas tú con un estilo nuevo. ¿Cómo le haces para irlo metiendo?
Bueno, de entrada, lo que comentaba, tenemos que partir desde el inicio, desde que comienzas dentro de la lucha libre, y yo lo que les digo a los jóvenes siempre define, y en cualquier profesión aplica, tus objetivos bien claros, qué quieres y para qué estás dentro de la profesión que estás ejerciendo. Yo siempre tuve bastante claro qué es lo que quería. Yo dije, a ver, yo no vengo aquí a ser ni el más famoso ni a ser el que más dinero gane, yo vengo aquí a aportar. Y es lo que yo pretendo dejar en algún futuro dentro de la lucha libre, y es como empiezo a, de cada llave, de cada movimiento, empezar a tener mis propias variantes, mis propios movimientos. Tal vez me costó mucho, muchas críticas, me ha costado a la fecha, después de 19 años, es que a quién se parece Hechicero, y ¿por qué esa gente se aferra con estereotipos de que ya hay estilos definidos? O sea, aquí cada quien viene y aporta lo que puede, y mi estilo, tal vez, pues, me pregunto, yo tal vez en vez de dar un golpe, una patada, yo prefiero meter una llave, un castigo. Y eso es como empieza uno a caracterizar, aparte de cada movimiento, ponerle siempre tu toque, tu sello, y eso es trabajo de gimnasio. Y ahí, cuando vine a tocar las puertas al Consejo Mundial, siempre, exactamente por mi estilo, por la esencia de personaje que tengo, dije, pues la empresa con la que creo que embono mejor es el Consejo Mundial, y es la que decidí tocar las puertas. Y pues aquí estamos, si seguimos en esa... los personajes tienen que estar evolucionando constantemente, sin perder tu esencia, no solamente en caracterización, sino en evoluciones y en ejecuciones. Y entonces eso sigue aportando, tu personaje sigue enriqueciendo. Desde que decido, el mismo Consejo Mundial, tiempo después que debuté, me propone hacer una evolución del personaje en cuanto a imagen. Entonces modifico mi máscara, de una máscara que jugaba con los 4 elementos de la naturaleza, agua, tierra, viento y fuego, solamente decidimos dejar el fuego, me entregan unos bocetos, yo empiezo a seleccionar qué es lo que me gusta, que empiezo a corregir, a aportar mis ideas, y empiezo a encontrar desde ahí mis rasgos característicos, no solamente lo que voy a hacer sobre el ring, sino el personaje, todo se enriquece, desde seleccionar, me voy a quedar con terciopelos, cómo voy a quedar con texturas, qué voy a usar maquillaje, qué voy a usar una especie de faja con tirantes que nadie usa, las botas que tienen un peto, una característica diferenciadora. Entonces, todo eso lo sumas en un performance también, cuando abordo el cuadrilátero, que es donde juego con fuego justamente, donde avivo una llama, los movimientos, la danza del hechicero, estos movimientos que hago con las manos, emulo el fuego. Entonces, todo eso va haciendo una identidad y va forjando un estilo.
Ahora, Hechicero, ¿Qué se necesita o qué se requiere para mantenerse en las estelares del Consejo Mundial? Porque vemos que estás normalmente a veces en la estelar y todo, pero ¿qué se necesita para tener esa continuidad que has tenido tú para mantenerte en las estelares?
Bueno, yo todavía siento que me falta un paso más para tener esa consolidación definitiva, y eso pues me la puede dar el buscar campeonatos, el buscar apostar mi máscara, y pues estoy en ese proceso para buscar terminar de consolidarme como un luchador importante, no solamente en la Arena México, no solamente en el Consejo Mundial, sino representante de la lucha libre mexicana y, ¿por qué no?, a nivel mundial. ¿Qué se necesita? Disciplina, se necesita dedicación, decisión, constancia, ser responsable con lo que uno es como profesional, no solamente arriba del ring, abajo del ring, ahora con las redes sociales, hasta cómo escribes, qué escribes, cómo piensas, es un personaje, es un deportista íntegro, y no hay secretos. Creo que la lucha libre, como la vida misma, para el éxito no hay secretos, es actitud más aptitud igual a éxito. Las aptitudes pues son natas, con esas de cada persona nacemos con ciertas aptitudes en ciertas áreas, ciertas disciplinas, para ciertos trabajos, pero si algo te gusta y tienes un 20% de aptitudes, cuando alguien puede tener un 80%, pues el 80% que te falta a ti para llegar al 100% hay que ponerlo con actitud, que es trabajo, constancia, disciplina.
En algún momento, ahorita te escucho enfocado, te escucho bien positivo y todo, pero vamos a recordar, ¿en algún momento has tenido como frustración o has tenido como, o sea, cómo te levantas tú de alguna frustración o cuando algo no te está saliendo como tú quisieras en el ambiente de la lucha libre, ¿no? O sea, que no estás donde, que dices, bueno, es que yo merezco estar aquí arriba o yo merezco estar aquí y no lo estás adquiriendo.
Sí, creo que todo mundo pasamos por esas etapas, ¿no? A veces pensamos que la vida es una utopía donde quisiéramos que las cosas fueran como nosotros las queremos, como nosotros las necesitamos. Y por supuesto que hay esas frustraciones cuando ves, en mi caso, pues como luchador, cuando ves una cartelera importante y no te ves programado, o cuando no te ves programado siempre estelares, que de repente juegan con tu posición. Pero entiendes que a final de cuentas no puedes estar desgastándote en pensando cómo quisieras que fueran las cosas. Yo simplemente digo que es lo que hago, me concentro en mi trabajo, me concentro en exigir mis mejores y mayores oportunidades para mí sobre el cuadrilátero, no yendo a tocar una puerta porque estoy frustrado, porque no me dan trabajo, porque me falta ciertas posiciones, porque me falta esto. No, mi forma de exigir y mi forma de ser responsable conmigo mismo y sobre todo para con el público, que es quien se merece el mayor respeto y la entrega de uno, es de arriba de cuadrilátero. ¿Cómo lo hago? Respetando mi estilo, mi esencia, estando en el gimnasio día con día, tratando de seguir innovando castigos, movimientos, llaves, a ver qué aporto cuando trabajo en nivel individual, si puedo aportar cuando trabajo en equipo, en tercia, en pareja, cada que estoy arriba del ring, sacar lo mejor de mis rivales, independientemente cuál sea su estilo o su fuerte, para que ellos saquen lo mejor de mí en cada lucha, y por supuesto que eso se refleja para con el público.
Ahora, algo muy importante, por lo que me estás platicando, hemos platicado con otros luchadores y les ha servido bastante. A todos obviamente nos sirve cuando viajas, cuando trabajas en otros lugares, cuando interactúas con otras personas, pero ¿tú piensas que si llegamos, digamos, ahorita sigues yendo a empresas internacionales, se sigue presentando en otros lugares, que eso se va a ver reflejado cuando regreses a México?
Sí, pero sí, o sin duda alguna, pero yo soy un partidario de que efectivamente uno aprende cuando viaja, pero también soy de la decisión de que a uno lo contratan porque su talento es valorado. O sea, no nada más te contratan para que aprendas, te contratan porque quieren que tú vayas y demuestres lo que sabes. Entonces no todo es ir a aprender, también es ir a exponer lo que uno sabe. Para eso también te contratan y te llevan. Digo, de 100 luchadores que somos en el Consejo Mundial o más, por mencionar solo la empresa a la que pertenezco, si te seleccionan a ti es porque algo te ven que vas a ir a aportar tú también. Entonces hay que tomarlo con responsabilidad, siempre con la humildad de aprender y de evolucionar, pero también con la responsabilidad de que tú vas a representar y a exponer tu trabajo. Y sin duda alguna, si la lucha libre es requerida en muchos lugares del mundo, es porque siempre es subjetivo y no nos podemos poner a pelear, ni nunca vamos a acabar, ni podemos decir cuál es la mejor del mundo. Pero sí es la mejor escuela, la considero yo, justamente porque es una formación híbrida, desde la llave y la contrallave, desde la lucha de alto impacto, desde los vuelos, por supuesto.
Ahora, a las compañías donde has viajado, platícanos una anécdota, algo que te haya gustado, que te llamó la atención, de que en alguna otra compañía que dijeras, wow, esto esto no se ve en México, o esto se debe de repetir más veces en México?
Me gusta mucho cuando viajamos a Japón, me gusta mucho que se hacen entrenamientos grupales. ¿A qué me refiero? Sí, bien, técnicos rudos, pero el entrenamiento, el calentamiento previo a la función. Ah, los luchadores todos están citados y llegan a la misma hora y hacen un calentamiento. Por ejemplo, si tu función es a las 8 de la noche, te citan a las 3 y a las 4 se hace un calentamiento grupal y lo hacen desde los jovencitos hasta los experimentados. Entonces, esa especie de disciplina que mejor acá llegamos y cada quien lo hace por su cuenta, a su ritmo, a su tiempo. Y eso son, si no me ves, es una responsabilidad, una disciplina que se vive de diferente manera. Entonces, eso me gusta mucho. Eso me ha pasado tanto en Ring of Honor como en New Japan.
Hechicero, mira, nosotros hemos hecho diferentes eventos, hemos tenido diferentes funciones y notamos que un factor era ese que tú mencionas. A veces los mexicanos querían trabajar nada más con los mexicanos, no querían interactuar con los americanos o con los asiáticos. Y era, entonces, tú lo has notado, o sea, que si en otras culturas hay como más interacción de, vino alguien de México, vamos a interactuar con él, vamos a luchar con él para ver, pero qué sale, qué aprendemos de él. Y a veces nosotros nos resistimos a eso.
Sí, sí puede ser. Pues es que ya depende, es cuestión muy personal. Es cuestión ya de la ideología. Por ejemplo, yo tengo la firme convicción, yo he sido requerido, por ejemplo, para Fantastica Mania en Japón, que es justamente la fiesta de la lucha mexicana, así se denomina el evento, pero regularmente el elenco, el 70-80% es mexicano, con algunos representativos luchadores japoneses de New Japan, pero regularmente en esas giras te toca trabajar con gente del Consejo Mundial, y por supuesto que asumes la responsabilidad y vas con gusto, pero trabajas con mexicanos. Entonces, por ejemplo, mi objetivo es ir y que me llamen para trabajar con el talento exclusivamente japonés, porque quiero ir a demostrar de qué está hecha la lucha mexicana y de qué está hecho el Hechicero.
Oye, Hechicero, platícanos a los que estamos de fuera, porque ya ahora, hoy en día, pues muchos ya, ya que conocedor y esto y lo otro, pero yo lo que quiero saber es, ¿cómo es el día para un martes antes de luchar o un viernes? Porque viernes es cuando, es espectacular. ¿Y cómo es para cuando te van a hablar? O sea, ¿cómo es que te programan? ¿Por qué deciden programarte? ¿Te llaman? ¿Te avisan desde un miércoles, desde un jueves? ¿Cómo te preparas? ¿Te preparas diferente cuando sabes que vas a luchar? ¿Cómo es esa preparación que llevan ustedes desde antes? ¿Y cómo es desde que llegan? O sea, te habla por teléfono el programador, te dice, ¿sabes qué? ¿Vas este día? ¿Vas con tal, tal y tal? ¿O ese día que llegas te avisan? ¿Cómo es ese detrás que no vemos nosotros, no?
Bueno, en mi caso aquí en el Consejo Mundial nos avisan nuestra agenda semanal. Revisamos todos los lunes, por ejemplo, vamos y revisamos nuestra agenda. Bueno, con excepción que tengamos trabajo en día Puebla, que es la arena de los lunes, pues ya hacemos con más días de anticipación. Pero el día que forzosamente o que se publica o nos avisan, vaya, de la lista de trabajo, es el lunes. Efectivamente no sabemos con quién vamos a trabajar, simplemente nos asignan los días. Ya tal vez uno se da cuenta por la publicidad que sale en redes sociales o de alguna otra manera, que a veces hasta el mismo público te hace llegar las carteleras o te notifican. Pero pues bueno, tú vas a trabajar, tú, ahora sí que mi trabajo está al servicio y con quien consideren, yo voy y me presento a la hora indicada, si hay que bajar a la hora que me solicitan, en las condiciones que me soliciten, y si no, yo llego al lugar. ¿Y cómo llego? Pues yo siempre trato de llegar, por ejemplo, en Arena México, a cualquier lugar de la República, trato de llegar por lo menos tres horas antes o por lo menos dos de que comience la función. Pero en Arena México, la facilidad que tenemos hasta gimnasio, y sobre todo por el tema de que ya con los años uno va acumulando golpes, va acumulando lesiones, entonces necesita uno ir modificando hábitos. Y con esto, por ejemplo, yo llego por lo menos tres horas antes cuando me toca trabajar acá en Arena México, ya sea martes, domingo, viernes, para subir al gimnasio y hacer mi calentamiento. Obviamente no es un entrenamiento de pesas como tal, sí utilizas un poco, pero es más cuestión de lubricar articulaciones, de hacer estiramientos, de meter al cuerpo en ritmo, en trabajo, para padecer menos, para arriba del ring, la adrenalina te hace fluir tu trabajo y la gente ni se percata que estás lesionado. El problema es ya cuando bajas, ya que te enfrías. Entonces, para eso se hace el calentamiento, para que el enfriamiento sea más relajado y al siguiente día poder volver a trabajar.
Oye, y al ahorita le estás escuchando y la interacción y todo que estamos teniendo, ¿tú estudiaste? ¿Qué fue lo que te... ¿Cómo te preparaste? ¿Hasta qué estudios tienes? ¿Cómo te preparaste tú?
Pues han sido varios. Digo, De hecho, son pocas las cosas que platico de mi vida personal, pero esta parte de los estudios sí la he compartido siempre, no por un afán de ego o de presumir, por un afán, sino que en algún momento de mi vida yo compartía mucho, era requerido para tener intervenciones en algunos medios o para convivir mucho con gente del área de cultural, gente metida en la música, en el teatro, en el cine, en la literatura, y era gente, me abrió mucho la expectativa que tienen y cómo ven, cómo perciben la lucha libre. Entonces, de repente me topé también con algunos estatus sociales o algunos sectores que en su momento la lucha libre era muy calificada junto con el boxeo como un deporte de bajos recursos, donde nacen los deportistas, y también se criticaba mucho su formación. Entonces dije, no, señores, cada vez somos más los boxeadores, los luchadores, que tenemos una preparación profesional alterna a la lucha libre, y que si decidimos la lucha libre es por iniciativa propia o porque así nos conviene o por gusto, pero la preparación alterna es importante, y sobre todo es importante tenerla, porque si algo he aprendido yo es que una lesión te puede alejar de la lucha libre en cualquier momento y necesitas tener herramientas. Y no hablo no solamente de un título profesional, de una carrera profesional, de una licenciatura, de un papel formal de universitario. No, hablo también de un oficio, una profesión que te dé herramientas de vida por si tus circunstancias laborales, deportivas se ven truncadas o hay necesidades externas. En mi caso, sí, hace muchos años tuve algunos estudios de publicidad, de diseño gráfico, después con el tiempo de mercadotecnia, con enfoque deportivo. El año pasado concluí una licenciatura de comunicación organizacional, que es como un mix de relaciones públicas, de marketing. Pero bueno, ya estamos, estoy siempre curioso tratando de aprender y sobre todo viendo cómo lo aplico a la lucha libre, a mi profesión.
Pues te felicito porque sí, todo eso que mencionas automáticamente se ve, no tengo yo que decirlo, se ve reflejado cuando te estás expresando y me parece excelente porque sí, yo recuerdo cuando yo era pues mucho más chavo que llegaba a ver las entrevistas y decía, bueno, no, o escuchas a veces a los futbolistas y dices, bueno, es que o sea, entiendo que le pagan por patear un balón, pero no puede ser que de una entrevista y sea de esa manera, pero no, felicidades por eso. Bueno, pues ahí está, él es Hechicero. Oye, pues muchísimas gracias por este tiempo. Esperamos tenerte de regreso en algunos meses acá en Lucharlas, ¿no?
Claro, encantado. Esperemos primeramente que ya todo vuelva a la nueva normalidad, ¿no? Ahora modificada que vamos a tener, pero que empecemos a hacer nuestro día a día habitual, nuestras actividades con normalidad, con regularidad. Creo que por lo menos ustedes allá en Estados Unidos están un poquito más avanzados porque empezaron sus medidas de prevención antes que aquí en México, pero bueno, se me quedaron muchas fechas, ni siquiera he estrenado mi visa de trabajo de este año, caray, se me quedaron por lo menos 5 o 6 fechas ya confirmadas a principio de año que tuve que cancelar por este confinamiento, esta pandemia, pero bueno, esperemos primero lo importante que es la salud y ya la lucha libre y la industria del entretenimiento, ahora sí que somos lo más importante de lo menos importante.
Así es, pero vamos a regresar a la normalidad pronto, que es lo que esperamos, y pues esperamos verte por acá en algunas fechas en Estados Unidos, que vengas por acá a demostrar tu talento. Muchísimas gracias por tu tiempo.
Claro, no, al contrario, gracias a ustedes, un saludo y un abrazo a todos los paisanos que están día con día sudando la gota gorda ya, poniendo en alto el orgullo mexicano, que somos gente trabajadora, por supuesto para todos los latinos y pues para su plataforma, ¿no? Que sigan con el éxito, y muchos saludos, un fuerte abrazo y aquí estamos a la orden.
Excelente, pues ahí está, recuérdenlo, suscríbanse, denle like, comenten, compartan, si en su entrevista les gustó, recuerden que en el canal tenemos mucho más, así es que te agradezco muchísimo tu tiempo y tu honestidad y excelente entrevista. Y pues sí, no, o sea, no, obviamente no por hacer a nadie de menos, pero qué bueno, me encanta la manera en la que te expresas, cómo lo hablas, cómo lo dices y todo. Sí deberías de, aunque sea vender un curso o algo ahí entre los compañeros, creo que ahí puedes hacer una lana,
Pues ahí estamos, tratamos de aportar un poquito. De hecho, se me olvidó mencionar, ahí si lo puedes mencionar, me haces el favor, en mis plataformas, en Instagram como en Facebook, ahí en mi página, me encuentran como Rey Hechicero y estoy empezando a hacer charlas ahora en esta cuarentena. Ya voy por mi tercer charla este próximo viernes a las 11 de la noche, hora de México, y la voy a tener con el señor Satánico. Entonces ahí una forma de seguir teniendo interacción con el público y pues a ver qué podemos aportar.
No, me encanta la idea, la voy a checar, no las había visto, no sabía, pero las vamos a checar este viernes porque hemos estado viendo bastante, ahora sí que hay bastante material para ver online. Estuve viendo algunas entrevistas o cosas que han estado saliendo y en los que te podamos apoyar y demás.
Perfecto, perfecto, les agradezco mucho, ahí estoy publicando en Instagram y ahí se analizan a mi fanpage y pues aquí estamos a la orden.